Hoy es el último día de la Reyes Lupe.
Es verdad.
Y entrenamos duro para enfrentar lo que viene.
Muy cierto, sí.
Fue una etapa bonita.
Para mí fue un poco larga, ¿eh?
Sí, pero sirvió para que enfrentemos lo que viene sin temor.
¿Qué viene?
La Lupe Reyes.
Ah, claro, claro.
Sube el volumen.
Levanta la mirada.
Nunca estamos tan solos como parece. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Óndale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Tijuana. Comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola amigos maratónicos!
Sí, señoras y señores, mañana inicia la Lupe Reyes.
Sé que sí, mucho más sencilla.
Excesos y atracones que van desde el día de la Virgen de Guadalupe, que es exactamente mañana, 12 de diciembre, hasta Reyes, 6 de enero. Ajá. No, 5, 6 de enero.
6, ya 6,
no
sé cuándo. Muy bien, muy bien.
Bueno, más de uno.
Estamos en pandemia.
Sí, está bien. Eso no hace falta aclararlo. Bueno. Ah, sí, hace falta un chingo aclararlo. Bueno, pero más allá de todo eso. Digo, hay mucha banda que los tira un chingo esto hasta la Candelaria. Sí, en realidad es la Lupe Candelaria.
Sí, sí.
Y otro, los más osados hasta el cumpleaños de Encaso. Inclusive hacen un Lupe Encaso allá por finales de febrero. Sí, sí. Otros hasta el cumpleaños de Lagarto, mitad de allá. O sea, bueno, vayan manejándolo. Bueno.
Sí, lo oficial sería la Lupe Reyes.
Lo oficial es la Lupe Reyes. Nosotros lo vamos a manejar como podemos. Y ustedes vayan manejándola, como pueden, digo. Señoras y señores, o sea, en realidad sería óptimo que lo maneje como deben.
Claro.
Porque
en
como
realidad,
pueden,
sí,
ya vemos que, bueno, señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque en su ojo con Free Espacio Cósmico es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, es verdad. O sea, la frase sería: si no saben beber, no beban.
Claro, eso desde luego.
Capi.
Sí, si no saben de enfermedades contagiosas, de gravedad extrema,
no vivan.
Bueno, no vivan de la forma
que están viviendo.
Yo lo que les digo, con todo esto de las vacunas y el anuncio, está la vacuna del otro, digo, la humanidad se relajó un chingo. Gran parte de la humanidad se relajó un chingo. Y tenemos sobre la mesa hoy debates que ya ni tienen que ver con la pandemia, tienen la pandemia de protagonista, pero inclusive es la desigualdad ha alcanzado un protagonismo inusitado. Por supuesto que la pandemia no descubrió la desigualdad, ni la reveló, ni la informó, ni mucho menos. Por supuesto que entre Dubái y la periferia de cualquier capital latinoamericana, entre Beverly Hills y los guetos africanos, hay una diferencia que nadie ignora.
Pues claro.
Sí puedes decir, bueno, fue ignorada por muchísimo tiempo, pero en realidad estaba ahí evidenciada. El reparto y acceso a la vacunación exacerba esa desigualdad. Y ahora, justamente por la pandemia o por el reparto de vacunas, es que eso alcanza ciertas dimensiones. Habíamos visto en otros casos como la gripe N1H1 o el brote de ébola o el Zika, chikungunya o lo que sea. Más o menos se mantenía por ahí el debate, aparte de la población mundial no le interesaba, otros sí, pero bueno, lo global del fenómeno de la COVID-19 hace que esto sea evidentísimo y que ya haya países que se están asegurando la vacunación otros que están diciendo
qué pedo.
No podemos.
No.
Bueno, los países más pobres del planeta ya presionan para que se liberen las patentes de las vacunas contra la COVID-19, al menos temporalmente, hasta que se controle más o menos.
Estaría bien, ¿no?
India y Sudáfrica lideran una petición ante la Organización Mundial de Comercio, en este caso, porque estamos hablando de cuestiones económicas, no de salud.
No, totalmente.
O sea, de salud tenemos todas buenísimas intenciones, pero ya entramos en marcas, patentes y demás.
Pues claro.
Van a solicitar solicitan que se suspenda temporalmente la propiedad intelectual sobre tecnologías, medicamentos, vacunas contra el nuevo coronavirus mientras que dure la pandemia. Ahora, 99 países la apoyan, lógicamente. Dicen, sí, vamos detrás de India, pues detrás de Sudáfrica.
Pues claro.
Son, bueno, el mundo rico no está tan convencido de esto porque ha invertido grandísimas cantidades de dinero en estudios, análisis, empleados, gente que trabaja en laboratorios, desarrollo,
compra
de,
negocio,
de otras patentes,
pues claro.
En fin, una inversión descomunal en tecnologías y demás. Y se resiste totalmente a decir, no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¿Software libre?
Claro.
O sea, están pidiendo a Bill Gates software libre.
Ajá.
No mames, güey. Bueno, en esta carrera contra la COVID-19 hay clara y evidente dos velocidades.
Sí.
Una, la de los países ricos, que ya tienen asegurado para su población la vacuna.
Sí.
Y otros que...
Ricos y no tan ricos, pero que están...
Bueno, pero...
En condiciones de poder comprar, ¿no?
Más allá del marco ideológico, que no incide aquí, porque hablamos desde China y Rusia, que ya tienen asegurado por los desarrollos hasta Estados Unidos y Gran Bretaña, en todo el espectro.
No tiene nada que ver, claro.
Sería casi un norte-sur esto. El norte está
póngale,
como
un poco
más cubierto. En fin, así seguirán todas estas cosas entre los que piden que se liberen estas patentes, al menos hasta que la pandemia sea dominada, y los que dicen, y no, apá, así no funciona el mundo.
No.
Nunca ha funcionado ni va a funcionar de esta manera.
Uh-huh.
Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto y ya presentamos al Capitán Roger. Vinilo, por lo tanto pasamos ahora a presentar a la productora estrella de este programa. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, Muda, Mudita.
Todo
y
perfecto.
Se van acercando peligrosamente las fiestas, y la humanidad se debate entre cuidarse o hacer como Salinas Pliego, el empresario mexicano que le vale madres todo.
Todo.
Hizo un fiestón colosal ante la mirada atónita de las personas que sí tienen compromiso con el cuidado y la protección del prójimo. Ya lo venía como anunciando.
Teníamos
diciendo,
un chingo
no,
de denuncias esto, que no queríamos escuchar.
Bueno, pero la última fiesta fue.
No, la última fiesta es.
Básicamente hablamos del rencor porque no fuimos invitados.
Sí,
pero bueno, estaremos sintonizando TV Azteca a ver si los asistentes a la fiestita de Salinas Pliego está bien o necesitan algo. O alguna una soda de sabor, un pañito fresco para la frente, no sé, una sala de cuidados intensivos. El pedo es ese, ¿no? A nosotros nos vale madres. Que Salinas Pliego se de culo un pandero a una mega fiesta y nos contagiamos todos.
Sí que sí.
El pedo es que después si necesitamos la terapia, nada, va a estar ocupada por gente
Lo
que estuvo bebiendo champán.
Lo del cubrebocas, tapabocas, como quiera llamarle.
Efectivamente,
Es para proteger al otro, no es para protegerse uno. Entonces uno dice, yo tomo la decisión porque es por mí. No.
Sí.
En realidad, a veces es para proteger al otro.
El uso de la mascarilla se ve como un acto, el del tapaboca, ¿no? Se ve como un acto de soberbia
pues
del
claro.
que lo porta, como diciendo, no me quiero contagiar, no
Exacto.
me quiero juntar con la chusma. Y en realidad es un gesto solidario para con el prójimo.
Ajá.
Pero bueno, hay de todo. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, ¡son Mico!
Venga, Micorete,
pedos de rico, pedos de millonario, pedos de la banda.
Pedos.
De la banda. De Argentina.
Ah, no manches.
Sí, un polista argentino llamado Adolfo Cambiaso, dicen los que conocen de este deporte, el polo, que es como una especie de Lionel Messi, o sea, una gran figura, el jugador
es
más
muy
importante.
El polo en Argentina.
Bueno, claro, y la cría de caballos, de polo, petizos
claro,
de polo le llaman, son un tipo de caballos específicos, son justamente para este deporte. Bueno, el gran negocio pasa por ahí, ¿verdad? Y ahora Cambiaso inició una demanda judicial a un petrolero tejano.
Ah, no manches.
Vio como el de los Simpsons, el petrolero tejano, ese de sombrerote y todo el pedo, en la que se presenta, se describe como un genetista amateur a quien acusa de robar material genético a sus caballos de polo producir y vender clones sin autorización.
No manches.
Entonces el mundo del polo está como, si un deporte
es que
así,
no,
principesco
es que
y
imagino que debe ser fortunas.
Imagínese usted la situación, pero pasa que la empresa justamente de este polista que se dedica a eso, a la cría de caballos, al material genético de caballos y demás, es una empresa que tenía un contrato firmado con este señor que también tiene una empresa. Pero cambiaron las cláusulas del contrato. Ajá. Y parece que hay pedos porque este señor está vendiendo caballos para donde no estaba específicamente el contrato. Ah, pero me pareció muy jocoso la denuncia de que le están robando material genético de sus caballos. Chale, ¿eh? ¿Dónde se ha visto, señoras y señores? Ya no hay respeto por nada, ni siquiera por el material genético de los caballos. Esto, sí, como dijo el señor Lagartija, suena muy chistoso, pero hay millones de millones de millones.
Sí, güey.
Imagine que es un deporte que practican jeques árabes, que hay gente
fortuna.
Que vive, no sé, pues, de nada.
Sí, reyes.
Reyes, príncipes, sí, duques y todo el pedo.
No manches.
Impactante, ¿no? Wow. Estamos, es como muy futurístico la demanda por material genético. Damas y caballeros, sí. El Paul McCartney, güey. Paul McCartney va a lanzar un disco.
Sí que sé.
Paul McCartney 3.
Ajá.
O Paul McCartney 3, no sé cómo lo llama él.
Póngale.
Es el tercero. Y bueno, no tenía pensado publicar ningún disco, pero con la pandemia vamos a ponernos activos.
Cosas, sí.
Y entre la campaña así como de publicidad de lo que va a ser el álbum, aparecieron en Ciudad de México, en Toronto, en Sydney, en Los Ángeles, en algunos lugares puntuales, pintados sobre grandes paredes, justamente lo que viene a ser
la partitura.
La partitura de puntualmente la canción Pretty Boys, Chicos Guapos, que va a ser la que, la punta de lanza de este.
Sí.
Pero nada, así que quien ande por Ciudad de México, Toronto, Sydney, Los Ángeles, si nos quieren reportar,
es un
estacionamiento en la zona rosa, aparecía justamente la pintada de todo esto, que tiene que ver con una forma muy original, me parece, ¿no? De publicitar algo hoy que ya por todas las vías publicitarias ya las tenemos más que
revisadas. Yo creo que 12 ciudades del mundo.
Ajá. Sí, dos ciudades importantes del mundo. Entre las que figuran en la lista ahí Ciudad de México. El 2020 también se cumplen 50 años desde el lanzamiento de su primer disco solista.
Ándale.
Post Beatles, Paul McCartney. Y ahí anda el señor todo vigoroso, McCartney 3.
Chingón,
el lanzamiento el 18 de diciembre. Falta muy poco. Queríamos destacar la forma original, de publicitarlo. Damas y caballeros, hoy tenemos Gloria, Ocaso y drama de grandes estrellas de la música infantil, la droga que llevó a Michael Jackson al paraíso. En nuestra semana africana hoy nos dirigimos a Ghana y tenemos pronóstico del tiempo para que sepas si salir calato, bichi en cueros o con gorro de lana, bufanda y calzones tejidos. Pasen para el fondo que hay espacio y si no hay lo iremos haciendo que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Ídolos, referentes culturales, generacionales y estrellas del espectáculo, la gloria, el ocaso y el drama. Desde Ferrara, Italia, llega Arafli.
Oh, bella, bella, bellísima Arafli.
Nos vamos a ubicar en la década de los 80.
Ajá.
En el Estadio León de León, Guanajuato.
Chale.
Ahí donde juega la fiera. Señoras y señores, hay que hacer en este breve mensaje, en esta breve historia, muchas aclaraciones y mucho, circunstancias que llevan a esto, porque hay muchos que están escuchando que no van a entender de qué estamos hablando.
Claro,
y básicamente una generación que hoy ronda entre los 45 y 55 años que va a comprender cabalmente lo que está ocurriendo aquí en el Estadio de León en los comienzos de los 80. Señoras y señores, Arafli de Ferrara Italia dice ahora que el carioca surfista nos contó cómo Pelé lo vio a los ojos.
Ajá.
Aquella famosa canción de Pelé, me has mirado a los ojos y demás. Bueno, recordé que bien morritas, mi madre nos llevó a ver al grupo Parchís al Estadio León.
No manches.
En esas giras interminables que estos grupos infantiles realizan, esquilmando realmente y aprovechándose de la máxima juventud de sus integrantes, total. Lo llevaron a unas giras interminables. Imagínense usted que este grupo español, entre los muchos lugares que visitó cuando sus integrantes tenían 12, 13 años, llegó a tal punto a llegar a León. Lo cual a mí me descarta absolutamente que pasaron por Ciudad de México, pasaron por Guadalajara, pasaron por Monterrey, las plazas calientes del mundo del espectáculo. Llegan a León y al final del concierto, los parchises dieron una... Bueno, vamos primero a ver...
¿Quién es? ¿Qué son?
¿Qué son los Parchís?
Póngale.
Los Parchís fue un grupo infantil fundado año 1979.
Póngale.
Que duró con sus integrantes originales, que son los que todo el mundo, entre comillas, todo el mundo recuerda.
Póngale.
Hasta el año 1983-84.
Tenemos unas historias nefastas, unos finales.
Vamos con eso, Luego se estiró todo el proceso, vinieron nuevos integrantes, pero de esos ya casi no hay rastros. El grupo original estaba conformado
como
por.
¿Unos BTS españoles? Con muchísimo menos onda.
Diferentes.
Pa' más chavitos.
Sí, pa' más infantil. Súper más infantil. Bueno, teníamos a Yolanda.
Yolanda.
A Tino, que es al que nos vamos a referir en este mensaje. A David, a Oscar y a Gema. Los primeros 80 eran como los que tenían más. A ver, yo no sé si decirle carga sexual.
Póngale.
Pero
es que
a los.
Tenían distintas edades, ¿no?
Pero las edades, yo estuve confirmando y verificando todo esto para hacer este especial Parchís. Y se diferenciaban un año el uno del otro. Pero
año,
en esas edades, o sea, eran como decirle clase 68, 69, 70, 71, 72. O sea, se llevaban un año cada uno. Pero en esas edades.
Las diferencias, claro.
Yolanda y Tino, ya. ¿No? Tino ahí, las chicas suspiraban.
Después
y algunos chicos
fiesta,
también. Y Yolanda parecía una mujerota. Y tenía 13 años.
Mire.
Y luego ya estaban los otros con 11, 10, 9. A esas edades la diferencia es máxima, ¿no? Entonces, bueno, Yolanda y Tino eran como los referentes así importantes. Ya.
Estamos hablando de un éxito
más desarrollado.
Terrible, ¿no?
Un éxito arrollador.
Arrollador.
Que coincide, por ejemplo, con la época, para que se den una idea de lo que fue Village People. De hecho, había una versión castellanizada de, yo no recuerdo si IMCA o alguno de esos hits.
¿Por los
Por los Parchís.
Chale.
Además de Pajaritos a volar, tiqui tiqui tucutum, perete perete perete, cuin 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 cuin.
Eso también cantaban.
Eso cantaban y no recuerdo qué más.
Yo reconozco, recuerdo de... Creo que la que más sé es...
Está dudando mucho, me parece que...
Parchís.
Este juego de colores que no sé qué
malgas.
O sea, todo muy... Muy así, muy infantil. Filmaron películas, merchandising, giras,
películas por
mochilas
todo el mundo,
con sus rostros.
Imagino, en
películas
esas épocas,
por todo el mundo.
Esas películas económicas.
Había mucho dinero y mucha cocaína en todo lo que venía siendo las productoras discográficas y demás. Bueno, grupo de origen catalán, todos los integrantes catalanes y demás. Pero bueno, estamos en el Estadio León, estamos en México, estamos en esas giras interminables que en esos momentos de éxito encaraba Parchís, como habrá encarado en su momento Menudo, como habrá encarado en su momento de etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Estadio León, todas las Araflis, o sea, con todas las hermanas, con toda la madre de Arafli, como lo que buscaban era algo que pudiera contener a todas esas mujerones, niñas en ese momento, para llevarlas a todas y bueno, desafanarse de alguna manera por 2-3 horas de lo que es no estar atento a las chavitas. Ellas fascinadas con lo que ocurría sobre el escenario.
Perfecto.
Teatro León, en Guanajuato, final del concierto. Terminan todas. La gritadera, la emoción, ¿verdad? Los Parchises dieron una vuelta por todo el estadio, como una vuelta olímpica saludando. Momento
increíble,
fabuloso. Tanto para la comunidad leonina, leonesa, perdón, de Guanajuato, como para los Parchís, Leonor. Y nosotros estábamos tan cerca. Tan cerca, primera
de
fila
Arafli.
Ahí.
Nosotros.
No, Arafli estaba tan cerca de los Parchís que iban pasando que pude tocar el brazo de Tino. Bueno, a partir de este momento se hace una bisagra en la historia.
Sí.
Para muchos, el brazo de Tino será simplemente un brazo.
Claro, nada más.
Pero hay una historia detrás de todo esto.
Se quedó con
Vamos directamente. Finales de los 90, mientras regresaba conduciendo su coche de una reunión de trabajo en Murcia, Constantino, tal su nombre, sufrió un terrible accidente de tráfico al querer esquivar a una furgoneta que iba circulando erráticamente. Esto ocasionó que el vehículo se metiera en el carril contrario y chocase de frente contra otro vehículo.
¡Qué terrible, güey!
Tino sufrió la pérdida de su brazo izquierdo y un traumatismo de cráneo severo que lo dejó totalmente inconsciente.
Chale.
Tras recuperarse del accidente y superar un estado depresivo a causa del mismo.
Y pues claro,
todos hemos visto el final de Oliver Atom y la depresión causada por la amputación de un miembro, lo cual realmente horrible.
Terrible.
Bueno, con la ayuda de su esposa y el apoyo de sus ex compañeros del grupo Parchís, volvió a trabajar en la empresa, aunque al tiempo regresó a Barcelona, dirigió una compañía de limusinas.
Ah, mire.
O sea, en determinado momento en Cataluña, en Barcelona, España, usted quería rentar una limusina y lo atendía el mismísimo Parchís,
¿no?
Digo, el mismísimo Tino, generalmente blancas, pero la podían decorar.
Bueno, pero sí, como los Parchís eran así como de
eran
muchos colores.
Fichas de Parchís de un juego, entonces cada uno tenía su color.
Ajá.
Bueno, volvió a trabajar, de hecho creo que Tino era el rojo.
Ah,
el rojillo. Bueno, volvió a trabajar en la empresa, regresó a Barcelona, dirigió una compañía de renta de limusinas, montó un estudio de grabación y luego se dedicó al periodismo deportivo. Quizás un poco errática la carrera de Tino, pero bueno, la fama le sonrió, el drama estuvo presente, ese accidente casi fatal que le costó un miembro superior y que recuerda muy bien, traumáticamente, a Arafli, porque ella llegó a tocarle el brazo. Lo que no recuerdo, y vivo con el terror de que haya sido el brazo que le cortaron.
Arafli. Es terrible.
Es terrible.
Sí.
Bueno, Arafli, nosotros la información que le venimos manejando y que le podemos decir.
¿De qué lado caminaba?
Es que fue
¿y de qué lado estaba usted?
Fue el brazo izquierdo. Trate de reconstruir la escena y seguiremos adelante con esta investigación.
Sí.
Un beso grande para Arafli ahí en Ferrara, Italia.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Puebla, México, llega Belén.
Hermosa escuela Belén.
Sí,
¿cómo
con
está?
La verdad de la adicción de Michael Jackson. En parte vamos a embebernos de esta documentación que puede develar ciertos misterios sobre vida, obra y muerte de Michael Jackson. Bueno, hace aproximadamente 4 años, dentro de la larga lista de procedimientos médicos que voy acumulando, me practicaron una biopsia. Así que utilizaron para ello el famoso agente anestésico llamado Propofol. Sí, el mismo que estuvo asociado con la muerte de Michael Jackson, ¿no? Recordemos, Michael Jackson, dolores insoportables, el médico que le recetaba, Michael que le decía, quiero más,
anestesia,
por favor, y así las cosas.
Y así fue.
Bueno, ya que, exactamente, así fue.
Así fue la historia.
Bueno, claro, ya que el cantante aparentemente no podía llevar una vida sin la administración continua de dicho fármaco. Ese día entendí bastante acerca de su adicción. Hay que estar en el lugar, ¿no?, para comprender ciertas
totalmente.
Cosas. Bueno, este compuesto anestésico intravenoso de corta duración se utiliza para diversos objetivos como la inducción y o mantenimiento de la anestesia general o como sedante en pacientes de cuidados intensivos. También para ciertos procedimientos diagnósticos como el mío. Algunos de sus efectos secundarios son amnesia temporal, depresión cardiorrespiratoria y como Gonzalo Moreno y yo pudimos comprobar en muy pocos casos, el 1%, un estado de alucinación, hipnótico y de muchos sueños fantásticos, ¿no? Esto figura en el Anesthesia Drugs Handbook.
Lo que nos comentó Gonzalo Moreno es una sensación de felicidad, más que sí. Así como de pendejez.
Sí,
más que
de... apendejadísimo, sí. Y feliz y sí, sonriente, sí, sí, sí. Como Disney World.
Una cosa así.
Pero sí, sí. Bueno, sueños fantásticos y todo eso. Vuelvo, Anesthesia Drugs Handbook 1999. ¿No? Está todo, sí, todo ahí formulado. Realmente me encontraba yo nerviosa, más por el procedimiento que por, bueno, otra cosa, por el posible resultado de la biopsia, la que afortunadamente salió bien. Sin embargo, la experiencia de la sedación fue inolvidable. Nunca sentí cuando me aplicaron la intravenosa.
Ah, mire qué bien.
Solo recuerdo lo siguiente, el rostro de un médico muy cerca del mío diciendo: ya está, Belén, ya está. Y yo respondiendo, arrastrando las palabras: ya va a comenzar. Ya, ya hemos terminado, Belén. Ya hemos terminado.
¡Wow!
¿En serio? Yo no he sentido nada, pero nada, doctor. Acto seguido, observé el cuarto. Había, aparte de mi médico, dos enfermeras, otro joven médico y tal vez algún camillero que caminaba por ahí haciendo sus cosas y viéndome detenidamente. Les juro que lo que pasó a continuación nunca jamás encontraré forma de describirlo con precisión. Había muchos colores.
Muchos.
Muchos colores. Colores que al día de hoy no he vuelto a ver en ninguna
nunca
paleta
más,
de colores. No,
o
sea, todo era hermoso y todo era bueno.
Qué bello.
Sentía algo muy extraño, algo de lo que no tenía registro mental. Sentí un sincero y puro amor.
Wow.
Les traigo amor.
Claro, evidentemente es
amor
así, ¿eh?
Por todo, por ese cuarto, por los colores con los que estaba pintado, por esa cama que me contenía, por el médico que había sido tan gentil, por esas enfermeras que daban su vida para el cuidado del paciente, por aquel camillero que me observaba con la devoción que el humano, el protohumano, veía la obra de Dios.
Ajá.
Por otro cuadro que había en el cuarto,
también,
donde una
el cuadro
enfermera
era bellísimo.
Solicitaba silencio, sí, y me parecía la obra de arte más magnánima que ha hecho el hombre. Bueno, esos médicos, esas enfermeras, esos las vestimentas claras,
tan
ese
puras,
camillero, claro, esa luz ingresando por la ventana del sol, oh maravilloso sol que nos da vida, que hace que todo pueda ser amor por las aguas, los viales, los sueros, las camas. Tenía tanto amor dentro, pero tanto amor indescriptible e intenso, que comencé a hablar. Sí, señor. Comencé a hablar con todos. Necesitaba expresar todo lo que sentía.
Todo el amor, claro.
Te voy a escribir algo, dije mientras señalaba y sonreía a mi médico. Te voy a dedicar mis mejores rimas, le decía a una de las enfermeras.
Sí que sí.
Y a ti también, y por supuesto a ti, joven mancebo, señalando al camillero que me miraba como sorprendido, pero yo lo veía con... una mirada de amor profuso e intenso. Les escribiré algo, se os prometo, señalando a todos y cada uno de los presentes, quienes sonreían entre divertidos y confusos, cuando echaría...
No, eso es lo que estaba pensando, disculpe.
No, por favor.
Ellos lo saben.
Sí, claro. Ellos lo saben.
Claro.
Sí, y se miraba, o sea, yo no detectaba esa mirada en el momento.
Exacto.
Pero en realidad se miraban como diciendo, ya empezó a hacer efecto. ¿Sabes? Comienza lo bueno. Y las enfermeras así restregándose las manitas,
sí,
diciendo, bueno, esto se va a poner chingón, a ver qué mamá dice esta morra. Y así, pero
Totalmente. Yo
cargada de amor.
Sí.
Cuando Chalía entró al cuarto de recuperación, yo batallaba un poco con mi pantalón, que entre paréntesis me parecía el más fabuloso de los pantalones jamás confeccionados por las obras textiles de los más maravillosos talleres de Manchester en la época de la Revolución Industrial. Y bueno, tratando de vestirme y apoyándome contra una pared, fue verla y sonreír tontamente porque necesitaba hacerle ver cuánto amaba todo.
Claro.
Ella tomó nota de cada detalle de mi comportamiento y no hay día que no haga escarnio, a veces público, a veces no, de aquella Belén amorosamente ridícula.
Es que no lo podía creer.
En contraprestación.
Es inolvidable.
Totalmente, en contraprestación de todo aquello. Trato de no ser tan demostrativa porque si no, ya viene mi hermana y me señala aquella tarde-noche. Yo solo sé que Michael Jackson llevaba cierta razón. Yo qué sé, un día muy pronto les escribiré algo, los amo. Sí. Y también a Michael y su obra maravillosa. Entendemos cabalmente a través de sus palabras, querida Belén, toda esa sensación. Un beso enorme. No, estaba pensando que qué bien vendría esa droga regada en general sobre toda la población mundial. No sé qué efectos causaría si todos nos amáramos tan increíblemente, pero imagino como algo positivo dentro de todo
sé. A veces tanto amor.
Tanto amor
puede matar, ¿eh?
Sí. Un beso grande para Belén de Puebla. Señoras y señores, llega el Mata Poppers.
¿Cómo está, Mata Poppers?
Les cuento una anécdota rápida. Como tengo rasgos similares a Sacha, caracterizado de El Dictador, una vez vino a Querétaro una banda de black metal israelí llamada Melekesh. Se pronuncia Melekesh. Melekesh. Muy bien. Y bueno, había crew de la banda, o sea, parte de los que están en el escenario ayudando y demás. Y bueno, en el público, y uno de estos vatos me empezó a hablar en su idioma natal. No, entonces así, claro. Y yo así de que...
No,
tengo el aspecto... Usted lo dice por la nariz, por mi cabello, pero... Sí. O sea, rápidamente le hablé en inglés. Afortunadamente le pude jugar la carta. Intercambiamos varias palabras y nos dispusimos a disfrutar del toquín. Saludos al Jonavi Azul, buen amigo, dice Mata Poppers. Un abrazo grande para el confundido con el paisaje y confundido entre el público. Señoras y señores, llega el Calimán de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Calimán?
En el programa 4885. Es un chingo de esto, güey. 1985, hace como 10 programas, cabrón, ¿qué pedo con usted?
Estamos retrasados.
No, hace como 10 programas, diciembre. Hace 10 programas.
Sí, ¿sabe diciembre? ¿Cómo es el pedo?
Diciembre. Ajá. Bueno, en el programa 4885 leyeron al frenópata que su abuela lo bautizó para que no se fuera a morir sin nombre.
Sé que sí.
Me hizo recordar una parte difícil de mi infancia. Hay que leer esto antes,
pedo, ¿no?
Bueno, mis papás decidieron que no nos iban a bautizar a ninguno de sus hijos.
Ajá.
Dijo, no. Y cuando tenía 16 años, mi papá habló conmigo y me dijo que no nos metieron a ninguna religión para que cuando creciéramos decidiéramos si queríamos una religión o no. Sí, papá, quiero ser judío. No, dijo, judío no. Bueno, entonces quiero sumarme al Islam. Ajá. No, eso es
claro,
del Islam.
Como Madonna,
no.
Que...
Claro.
Tuvo un momento que quiso ser todas, ¿no?
Estudió la cábala.
O sea,
Y bueno, y ahora quiero ser... Bueno, quiero ser protestante. No, protestante no. Y qué bueno. La cuestión es que podía elegir.
Ajá.
Entre las miles... No sé si son miles, pero... varios cientos de religiones hay. Entonces, bueno, tenía todas las opciones. Algunas tienen más publicidad que otras.
Sí, claro.
Una está más en contacto con otros. Nacido en México, como que el catolicismo...
Es verdad, tiene una fuerza importante.
Y todo el pedo.
A la vez también es conocida uno dentro de... ¿No?
Sí,
es
a la vez me pareció muy cómodo también lo del ateísmo.
Ajá.
Dije, bueno,
es recomendable,
no exige nada.
Me puedo meter
a esa. Y, pero no es una religión. Bueno, pero es casi como si lo fuera. Un pedo.
Ajá.
La cuestión es que cuando creciéramos podíamos elegir y todo eso. Y que si nos decidíamos por no religión, mejor. Así que, o sea, bueno, influyó papá,
un poquito, ¿no?
O sea, papá dijo,
a ver si continuamos
miren, pueden elegir la religión que quieren, pero si seguimos así, todos sin religión, a mí me parece de tetas, amigos.
Ajá.
No somos tus amigos, papá, somos tus hijos. Ah, sí, es verdad.
Sí.
Pero bueno, hablemos de comunismo. Bueno, y así crecimos.
Bueno, depende, ¿no?
Sí, claro, depende.
No sé, entonces, últimamente tenemos muchos comunistas, líderes comunistas muy religiosos.
Bueno, sí, básicamente.
Que,
y si no, siguen la religión marxista, ¿no? Al
también,
pie de la
claro.
letra en muchos casos. Pero bueno, la cuestión es que, no, estaba pensando qué líderes
ajá.
comunistas quedan en el mundo.
Claro,
digo,
eso, ¿no? Sí,
Xi Jinping, podríamos decir,
póngale.
Un comunismo chino sumamente, pero bueno.
No, es verdad, es verdad.
Y ahí está el budismo y demás
póngale.
Cuestiones. Bueno,
ajá.
vamos con lo que venimos, que es
sí,
el Calimán diciendo, están bautizados e iban al catecismo y toda la faramaya, y los culeros siempre me asustaban con que me iba a ir al infierno porque no me habían bautizado. aterrorizado y comenzaban a hablar de como si se fuera a acabar el mundo. No, yo no iba, pero todos mis compañeros de la escuela y todo. Claro. Así que crecimos sin Dios. Y ahí nos señalaban. ¿Usted qué es? ¿Del año 1934? Güey, o sea, participó de las cristeras. ¿Qué pedo?
Sí. Porque, y estaba complicado en ese
y
momento.
Y Hermosillo, wey. Sonora.
Sí, póngale.
No, muy religiosos todos. Ajá. Y bueno, me señalaban y me decían, claro, porque a lo mejor el padre Culey
lo envió a un colegio.
A una escuela religiosa, sí, ¿no? Le dijo, todo para que te curtas, cabrón, para que te hagas ahí. De ateo te vas ahí, de agnóstico directamente. La cuestión es que los compañeros decían, no, y tú no estás bautizado, no, se acaba el mundo aquí, te vas a la verga, te mueves, te vas al infierno, la chingada. Bueno, no saben las noches que yo no pude dormir de niño preocupado por el infierno. Sí, es una mierda eso, Calimán, creo perfectamente. Ajá. Y si supieran el daño que hacen a las mentes infantiles, todas esas cuestiones,
pues claro,
es una forma también de regir, reglamentar de una manera simple lo que está bien, lo que está mal o lo que queremos como sociedad para la convivencia,
sí,
¿no?
Pues claro.
Bueno, los mandamientos, en fin, y los mandamientos que poco se cumplirían si no hubiera una amenaza inminente de que si no los cumples tienes una penalización tremenda, como irte al infierno, que no saben muy bien lo que es,
pero
es eterno,
pero es
y
claro,
todo eterno. No, yo creo que hasta el cielo asusta.
Sí que sí.
Entonces, bueno, todo un pedo. Bueno, hasta un día fui a una clase de catecismo con una tía para ver si me salvaba.
Ah.
Así como de último recurso.
Y claro, una clase, aunque sea.
Porque
clase ya está.
Claro, yo. Sí. Mi padre, por un lado, presionando para que no tengamos religión.
Sí.
Pero yo, por el otro, la sociedad presionando para que tenga religión.
Pues claro,
sí. Y yo medio asustadillo.
Ajá.
Y dije, no, vamos a poner una ficha aquí en la religión.
Ajá.
Fui a catecismo para ver y le dije, tía, me quiero salvar.
Una clase.
Y la tía me dijo, no sé si ya a esta altura te puedes salvar, tu padre lo que ha hecho, la verdad, no sé, yo creo que el infierno te espera y...
No.
Ay, tía, pero no me digas así, estoy sufriendo. Bueno, vamos a ver si te salvamos llevándote un día a catecismo.
Ajá.
Después de ver cómo era la clase, no quise volver nunca jamás en la vida.
Ah, mire.
Cuando crecí le perdí el miedo a todas esas cosas.
Ajá.
Y ahora estoy feliz.
¿Qué habrá visto?
Estoy en esa clase de catecismo.
Sí.
No le puedo decir. Un saludo, Calimán de Hermosillo, Sonora, México.
Abrazo, güey.
Señoras, señores, con ustedes el Manus Tapatío de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, Manus?
Bueno, ¿cómo están, Epale? Esos de la navezota. Saludos a toda la gran tripulación, mudamico, capitán, señor Lartija. Para subirme al tren del mame de los nombres no es obligatorio.
No.
Pero bueno, ¿qué tal esos nombres que combinan las consonantes con las vocales y dan resultados, apodos o nombres muy vergas, muy chidos, muy acá? Bueno, yo tenía un amigo de la infancia.
Sí.
Él ya tenía... tiene 8 años que partió de este mundo.
Ajá.
Y también era mi compadre, bautizamos a su pequeña hija. Él llevaba el nombre de Jesús Evaristo y sus apodos eran, sus apellidos en realidad eran Vergara Ortiz. Entonces se le conocía como el Jevo.
Ajá.
El Jevo por las iniciales,
claro.
¿No? Esas máxima exponencia del egocentrismo pedorro.
Sí.
La hebilla del cinto con tus iniciales.
No, no manches.
Cabrón, no hagan eso. No. Yo entiendo, hay gente que vive de eso, ¿no? Que uno va al tianguis y tienen todos los
cintos. Otras iniciales.
Digo,
letras que les gusten.
Claro,
sí.
A huevo.
Póngale.
Bueno, sé porque es que lo que se queja el Manus Tapatío, porque dice, era chingona madres, porque quedaba Jevo.
Claro.
Nosotros le decíamos Jevo, era el Jevo de aquí, el Jevo de allá. Podía grafitear, rayar paredes con Jevo. Todos lo conocían por Jevo. ¿Y qué pedo con los que tenemos puras consonantes? Así no se puede, carnal.
Claro,
el Manus Tapatío se queja de eso. Habría que haberlo pensado, ¿no? En su momento, en realidad, que las iniciales conformen algo.
Claro, claro.
Chido, ¿no?
Sí.
Porque si te queda culo, por ejemplo,
no está chido,
Carlos Ubaldo, López Oblato, soy un culo, ¿no?
Sí que sí.
Pero entonces, no, Jevo está con madre,
Jevo,
¿no?
Sí.
Y un abrazo grande para el Manus Tapatío de Guadalajara, Jalisco, México.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Amigos y amigas, he aquí el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Vengo repartiendo salutaciones para el pirata y la muda por sus cumpleaños respectivos. Feliz Navidad para todos y todas. Y pasamos al mapa satelital donde Norteamérica nos muestra la nube negra toda la semana en Vancouver, Seattle, Eugene, en Golden, viernes y sábado en San Francisco, Chicago, Indianapolis, Akron, Milwaukee, Detroit y Toronto, sábado y domingo. En nuestra América, chaparrones el lunes desde Villahermosa, Tabasco hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Lluvias y chaparrones desde Manizales hasta Ambato y Cuenca. Chaparrones el domingo desde Tarija hasta Tucumán. La nube negra desde Valdivia hasta El Bolsón. Sol y nubes en Santiago de Cuba, Naco y Piura, Perú. La pepa de sol en Guamuchil, Sinaloa. En Eurasia, la nube negra en Dublín hasta Londres. En Copenhague, en Gotemburgo y vecinos. En París, Saint-Jean, Neuchâtel, Atenas y también en Sydney, Australia. Sol y nubes en Ferrara, Italia. Ryuyong, China y Tokio, Japón. Soleada, Addis Abeba, Etiopía. Recuerden, más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Vancouver, Canadá, llega el Cholo Sin Barrio.
¿Cómo está, Cholo Sin Barrio?
Transa, nave del olvido, ¿cómo están? Aquí reportándome desde Vancouver, el Cholo Sin Barrio. Volvemos al tren del mame de los nombres. Hace unos años, ajá, yo vivía en Accra, capital de Ghana, en África. Estamos muy África, últimamente, sí. Africanistas, con gente residiendo, latinoamericanos, chino, desde luego, en el continente africano, y demás cuestiones que tienen que ver con su historia y demás. Qué interesante, Cholo Sin Barrio. Sí, aquí nos vamos a Ghana, justamente a Accra, la capital de Ghana, y tienen un sistema muy gracioso para los nombres, dicen, o sea, uniendo casi dos trenes del mame. Sí. Yo trabajo en restaurantes y me tocaba contratar gente y noté que chingos se llamaban igual.
Ah, mire.
Y venían los negritos y yo les decía, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo dije, man, no me estaban chamaqueando estos güeyes, güey. A lo mejor, bueno, hasta que pregunté y me dijeron que la gente acá usa el sistema de cronometraje del grupo de idioma Kwa. Se escribe K-W-A. Digo cómo se escribe porque no sé cómo coño lo estoy pronunciando, pues claro, a lo mejor horriblemente, ¿no? Entonces, el grupo de idioma Kwa, que se basa en una semana de 6 días, Nazón, con el séptimo día incluido. En los hogares Ayanti, los hombres y las mujeres nacidos en domingo, ajá, se llaman Wasi o Kwesi. Es así. O Yokosua, respectivamente, que significa asociado con el universo. Okosua. Los nacidos en lunes son Wadwo o Koyo o Adjoa o Adwoa, que significa asociados con la paz. Los nacidos en martes son Wabeba o Kobi, avena, que significa asociados con el océano.
Esto le simplifica mucho a los padres todo.
Absolutamente, porque ya no es el santoral.
Claro.
De que 365 días te puede tocar cualquier santo. Póngale. Sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
tiene
domingo.
Tres para elegir por día.
Y por eso, si le caían 3 seguidos que habían nacido un lunes, claro, le llegaban todo. A ver cómo es el de los lunes, por ejemplo, Wadwo. Entonces le llegaban y le decían Wadwo. Ah, perfecto, el que sigue, Wadwo. Wadwo. Y te Wadwo, ahora nada. Ahora chiqui. Bueno, qué pedo, ¿no? Pero ahí me enteré de todo esto.
Wow.
Luego estaba los Waku. Waku o Akuo, que significa asociados con la araña, Ananze, y Yao, nacido, disculpe que me saqué de onda porque todo venía asociado con el universo, con la paz, con el océano y de pronto la araña aparece ahí.
Bueno, quizás es importante.
desconozco, estoy leyendo textual lo que me cuenta el Cholo Sin Barrio porque desconozco totalmente
estamos en África,
las relaciones
de esta araña,
cultura.
No,
se olvide. Spider-Farmers es una araña patona rinconera al lado de todo esto, ¿no? Seguramente. Bueno, y Yao, pero digo, la araña debe tener un peso sumamente importante, simbólico en la cultura, ¿no? Ahí de Gano, de Acra particularmente, o de ese grupo. Bueno, Yao, que es Y-A-W, nacido el jueves, ya con dos veces A, ya, que significa asociado con la tierra. Kofi, Afia y Afua, nacidos en viernes, que significa asociados con la fertilidad. Y Wame o Ama, que significa asociados con Dios, nacidos el día sábado.
Chale,
ya, sí que sí. Esas asociaciones.
Y ahí tiene todos los nombres.
Y ahí tiene todos los nombres que se puedan dar entre la del idioma
Kwa. Cambiaba el apellido. Y que
efectivamente.
Y un segundo o tercer número, o nombre o no.
Eso no me lo dice, claro. Pero digo, también imagino que los apellidos tampoco, no variarían mucho.
Claro, güey.
Digo porque, hay muchas regiones donde se mantienen entre 2, 3, 4, 5, 15, quieren a máximo, apellidos muchísimo. De las castas originales. Exacto. Que poblaron ese territorio. Bueno, me despido. Tirando barrio, dice el Cholo Sin Barrio de Vancouver, Canadá.
Qué chido, güey.
Sumamente interesante. Sí. Muchas gracias por compartir esta vivencia de Accra, la capital de Ghana, en el continente africano, y lo relacionado con la gente Akan. Queremos más historias de su paso por allá, querido Cholo Sin Barrio, ahí en Vancouver, Canadá. Señoras y señores, llega el Chito de Zapopan.
¿Cómo está, Chito?
Hola, banda. Dentro del mame de los nombres, quiero contarles que yo, como profesor, profesor Chito recibe alumnado y recibe nombres constantemente. Bueno, una gran cantidad de nombres raros o de moda, tales como Brian, Brian's, Bryant, todas las formas de escribir Brian's. Brian. Bryant es cabrón, ¿no?
Chale, ¿no?
O sea, son muchos Bryant en uno. Impactante. Bryant, o sea, que termina con T. Diana, Morelia. Bonito nombre, Morelia, ¿no? Morelia. Bueno, Morelia, como la capital de Michoacán, ¿no? Bueno, Joselín, Chris Bet, una combinación de Cristina, Verónica, Tumbisca, tío, el pueblo del papá, dice. Así se lo explicó la niña,
claro,
¿no?
Sí.
Le dijo, claro, y
te
todo
querían
venía bien.
Todos estos, y bueno.
Cristina y Verónica venía bien, y Tumbisca, tío, porque el pueblo de mi padre.
Sí, pues,
entonces
claro,
quedó Chris Bet, ¿no? Interesante. Un abrazo para el Chito de Zapopan, digo, originalísimo.
Sí, que sé.
Por lo menos la explicación. Un abrazo para Chito de Zapopan, Jalisco, México. Llega el apuntador de San Francisco del Rincón.
¿Cómo está, apuntador?
Pues resulta que yo estaba y me gusta mucho mi nombre y a la verga, y lo presumía y lo gritaba, y las chiquitas mamás cuando me llamaban por mi nombre se escuchaba tan bien. Pero cuando empecé a escuchar este programa de que el nombre Roberto se refería a alguien mamón, molesto, medio pendejo y así, además pues aquí
hay Robertos y Robertos, como también hay Martas y Martas, no se preocupen.
Claro.
Pero puede que estemos frente a un mamón.
Pero y ahí no me gustó tanto, entonces dije, ¿por qué pienso? Ay, pendejo, ay, Roberto, entrometido y así. Y así que desde que salí del closet, a toda la gente que conozco le digo, me llamo el apuntador de San Francisco del Rincón, y todo solucionado.
Sí, ya.
Y me está yendo bien con todo el pedo. Bueno, saludos, los envíos están con madre, güeyes, aunque me duermo tremenda. Sí, me les duermo. No termino de escuchar ni madres, pero siempre medio presente en las transmisiones y de pronto me despabilo y digo, ¡a verga, surra! Y envío algún mensaje y digo, ¡qué chido, lagarto, el trago coqueto, la verga! Y me duermo nuevamente. Bueno, como
va a
haber
que hacerlo más temprano.
Sí, va a haber que hacerlo más temprano. Me imagino un apuntador.
Estamos pronto a un en vivo, en vivo.
Sí, totalmente.
Sí,
apuntador en teatro.
No este fin de semana.
Pero posiblemente.
Pero
cercano
posiblemente
al otro.
El otro,
¿no?
Y posiblemente sábado.
Claro. ¡Oh, la verga! Esa me
y para probar.
Me estoy enterando con ustedes, cabrones. Acá con. Han hecho reunión de producción. Parece ser. Estoy sorprendido, pero qué chido
que
todo.
Habíamos pensado, güey.
No, pero yo como vi que hubo unas votaciones.
¿Al final cómo terminaron?
50 y 50.
Por eso.
La mitad de la raza
sábado.
Quería viernes, la mitad de la raza quería sábado. Algunos dijeron, yo el sábado no me les duermo.
Ah, a ver.
Porque el sábado, porque el domingo no chambeo.
Claro.
En cambio, a mí me dan la madre porque chambeo el domingo, el sábado.
Esto igual no quiere decir que de aquí en más sean todos sábados, es nada más que así como Navidad es distinto,
viejo. La gente muy, muy joven ha dicho, a mí me vale verga, por mí hagan un martes porque no tengo un carajo que hacer, me parece actitud, genial. Esa y esa es la actitud. En realidad todos tendrían que haber respondido de esa manera. Pero vio cómo es la gente. Claro. Estaba hablando de el apuntador. ¿Vieron esas especies de cabinitas que hay en los escenarios, sobre todo de los antiguos teatros, es donde habitaba el apuntador, pues, ¿no? Claro. Y me imagino que un buen gag humorístico que debe haber ocurrido sucesivamente.
Seguramente, ¿no?
Es en una larga obra de teatro, media aburridona a lo mejor, el apuntador cabeceando, ¿no? Durmiéndose, desordenando los papeles y poniéndole aprietos al primer actor, a la primera actriz.
Y el actor
actriz.
Dándole putazos a la caja esa para que se despierta el pato.
Pequeñas pataditas. Es lo que vamos a hacer en los próximos en vivo para que el apuntador de San Francisco del Rincón no se nos duerma y nos pueda apuntar correctamente para que no nos perdamos. Un abrazo grande al apuntador ahí en San Francisco del Rincón.
Abrazo, güey.
El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acrediten residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del PAC donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable. Solo por intención de la parte organizativa del evento, en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el orto. En caso de que el mundo se necesite.
Desde Metepec, México, y el Jumanji.
¿Cómo está, Jumanji?
¿Qué onda, Nave? ¿Cómo están? Subiéndome al tren del mame de los nombres. Mientras usted se sube rápidamente al tren del mame de los nombres, tengo que decir que Leandro de Tijuana.
Leandro.
El Kevin Van Best y Colibrí de Guadalajara han enviado verdaderas radionovelas. Que en algún momento estaremos trabajándolas para hacerlas radiables. Muchas gracias a los nombrados. Básicamente para que no crean, ya fue el puto Andomelén, hijos de la chingada, así son conmigo, así se comportan. Señoras y señores, el Jumanji de Metepec dice, subiéndome al tren del mame de los nombres, solo diré que tengo el mismo nombre de mi papá, de mi abuelo y de mi bisabuelo, y por qué no de mi tatarabuelo. Y para bajarme del tren, solo diré que mi primer hijo se llama Leonardo y el segundo se llama Miguel Ángel. Y hasta ahí, porque ya no vendrá Rafael ni Donatello, y solo estiraré mi brazo con el micrófono en mano, lo suelto, me bajo el tren, saludo triunfal, nos vemos, Nave, los quiero, desde Metepec, el Jumanji, que iba por las Tortugas Ninja, quedó ahí. La mitad de las Tortugas Ninja, pueden ser sobrinos, los demás, bien, convenza a alguien de que así, ¿no? Ajá. Conforman el grupo.
Claro.
Totalmente. El Megatron desde Múnich, Alemania.
¿Cómo está, Megatron?
Bueno, hablando desde las Europas, Arafle Ferrari Italia, nos ha compartido la campaña del ayuntamiento, la misma pasar, ¿no? Sí. La campaña de Ayuntamiento de Madrid para hacer que la gente se quede en su casa.
Sí que sí.
En Francia ya a partir del 15 de diciembre toque de queda.
Sí.
Va a durar todas las fiestas, o sea, no, pero es año nuevo,
no se puede.
Europa está cerrando puertas y ventanas, lógicamente la situación invernal y demás hacen que haya crecido mucho también el número de infectados y Alemania está tomando medidas y demás. Y bueno, y España está hace tiempo en campaña, ¿no? Para quédense en casa. El Ayuntamiento de Madrid, para hacer que la gente no salga de su casa, ha empezado una campaña que no es aplicable a lugares de habla hispana como Argentina, por ejemplo, Bolivia.
Bueno,
o sea,
varios lugares.
Hay lugares donde se complicaría un poco porque aparece alguien y dice, si sales de fiesta, ¿quién se la coge es tu padre?
Discúlpeme, por favor, tengan límites.
Si sales de fiesta, ¿quién se la coge es tu padre?
Guapo como papá no hay.
Para que lo tengan en cuenta, porque a muchos que dicen, a mí no le madre si yo, hay que contagiarse, porque
el tema es
que se la coge tu padre. Comprendan la situación. Gracias, Arafli, por acercarnos esta campaña del Ayuntamiento de Madrid en España. El Megatron de Múnich, Alemania, dice, desde Múnich, Alemania, el tren del mame de los nombres. Mi historia es corta. Mi papá se llama Víctor, no soy el primero de los hijos. Me tocaba llamarme Víctor como mi papá y de segundo nombre Antonio como mi abuelo. Mi mamá, si ustedes escuchan algo, es que hay fantasmas en la nave María Tijuana. Hay un fantasma que remite.
En un tren.
A un tren.
Sí, de Nueva York.
Efectivamente.
Se activa solo.
The Ghost of Train.
Es un fantasma.
fantasma. Y es un fantasma.
Pues claro.
Hemos aprendido a convivir dentro de la nave con él. No hay ningún pedo. No, parece que hay vibraciones que lo activan, lo ponen, lo enojan, lo enchilan. Sí. Así que si ustedes.
Póngale.
A lo mejor esto por cuestiones de compresiones no se escuchan.
Claro. Se
escuchan, pero si de muy de fondo escuchan. Es un. Fuck off from the light. The Bronx. Es el fantasma. Que tiene una voz muy bonita, entre paréntesis. Bueno, Megatron, ¿en qué estamos?
Perdón.
No, el Megatron dice, entonces el padre dice, yo no comparto esa tradición, dijo su madre, claro, la madre del Megatron, y me bautizó Lister, nombre que ella escuchó en Londres y UK en los años 60, y como le gustó, dijo, mi primer hijo, sea hembra o sea varón, se va a llamar Lister. Le aplico Lister y Lister, y Lister end. Bueno, saludos y larga vida a la nave María Tijuana, el Megatron
abrazo,
desde
wey.
Múnich, Alemania, un abrazo grande para él. Señoras y señores, llegan Ed Ferrell desde Dolores Hidalgo.
¿Cómo está Ed Ferrell?
Bueno, ¿cómo están, amigos? Bueno, le vengo a platicar.
¿Y usted?
¿Cómo conocí a una desintegrada? No. Nos vale mucha madre cómo conocí a una desintegrada, porque no es tiempo ni época de conocer a nadie.
Claro, no.
Es tiempo de estar con Campanita, Ed Ferrell. Así que usted se queda en la nave María Tijuana.
Sí.
Todo el fin de semana. With
Campanit.
With Tinkerbell. se queda con Campanita. Ed Ferrell, no sé si no es la primera vez, pero bueno, pero muéstrele bien, sus
claro
artesanías fabulosas en cerámica y demás.
Va a quedar maravillada.
Va a quedar maravillada quédese compartiendo con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Nos tengo esto a todos!
¡Y brindamos! Brindamos por el Hot Pants de los Cabos Baja Califas, por el Latas de Minati Tlande, por Abel Lunático, por Roca Sogi, por Miguel Murillo, por el hijo de Tlaloc, por el Abelino del Bronx, por el Trapazo, por la señora Trapazo, por Trapo, por el Trapito, por el hijo de Doña Virginia, por el Mostrenco de Ciudad de México, por el Fermún de Chiapa de Corzo, por y así nos despedimos, friquear por derecho, por nada,
somos todos
por recorrernos, nos escuchan a través de la red, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor, la artija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo coronada.
¿Coronada?
Ajá, sí, investigada.
Amigo.
Generosa, monárquica. Como el rey emérito de España.
Hombre generoso. Hombre
generoso.
Generosísimo. Hombre generoso si lo hay, don Juan Carlos I de Borbón. Bueno, generoso al menos con Corina Larsen, digo. Yo me refería puntualmente
a.
Ustedes creían que con todo el mundo. Bueno, tampoco la mamada. Bueno,
no, pues claro,
la primera pista de la fortuna sin declarar del rey emérito se encuentra en Suiza, ¿verdad?
Ajá.
Pero fue donada. Sí, hace 8 años a su ex amante, ahora ya se la titula ex amante. Primero
ya,
era una amiga de la infancia, una ex amiga.
Algo hay que blanquear.
Bueno,
algo de todo, dijeron
rey, algo de todo tenemos que blanquear porque la prensa lo pide. Bueno, está bien, digan ex amante.
Y con esto podemos decir
me parece una grosería, pero no importa. La reina Sofía, pero ya lo sabía. Así que bueno, Corina Larsen. No hay constancia de otras cuentas o bienes en el extranjero de don Juan Carlos I.
Absolutamente nada.
Que deberían ser objeto de regularización mediante el formulario 720 de la Agencia Tributaria de España. Por lo tanto, está todo
impecable. Nada más que esta donación y nada más. No hay nada extraño.
65 millones de euros Juan Carlos I recibió en un banco helvético, o sea, de Suiza, en agosto del 2008 del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.
Es verdad.
Como una donación del rey.
Donación.
O sea, una. O sea, donador que dona a otro donador
y
tiene
100 donando,
años de perdón.
Claro,
¿no? Era así el dicho, no recuerdo. Pero bueno, el rey Abdala de Abdulaziz, ya fallecido él, le había dado como un regalo, una donación de estos 65 millones de euros. Se cree que era por la intervención de él, la supuesta intermediación entre, cuando él era jefe de Estado,
claro,
el rey,
la
adjudicación de las obras del AVE, del tren de alta velocidad de la Meca,
pues claro,
que tuvo un consorcio de empresas españolas. Pero bueno, ¿dónde está el rey emérito ahora?
¿Dónde está?
Y en Arabia. O sea, casualidad,
claro,
no
claro.
lo creo.
No.
Necesidad de regresarle a los moros aquella invasión en la península ibérica que duró siglos. Puede ser. Ajá. Se comenta por ahí que los árabes saudíes ahora dicen, vamos, que hay reyes eméritos en la costa. Ajá, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Bueno. En fin, damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Belén de Puebla.
Sé que sí, hermosa
es que
y oscura
ya nos
Belén.
Estamos preparando. Ah, un beso grande claro. Para la querida Belén. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre
un verdadero placer.
Desde la selva de asfalto azteca, el Batata Loco. Recuerden que
la resistencia existe.
Desde Santa Paranoia, un pueblo en el que nunca pasa nada.
Pero podría pasar.
Carla Plini.
Chango Chingón.
Mucho montón de Teochitlán.
Les saluda su compa el Cabo y todos los días desde San Antonio, Texas.
¿De qué sé?
Desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, Incia Papirrín.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México.
El Huevas, el Marvin,
el Ingeniero Sonero,
Mr. Nacho
y Diego BM.
La resistencia existe, cabrones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.